Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Directamente desde la bella isla de Puerto Rico, el pastor Johnny Beauchamp. El pastor, por supuesto, es parte del gran equipo de la iglesia One Church. Y, por supuesto, parte también del equipo de líderes del Pastor Rematos. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Siempre es un gusto conversar con usted.
Gracias, Johanna. Saludos. Y para mí siempre también un gusto poder estar contigo y con la gente que ve y que escucha tu programa.
Claro que sí. Pastor, este es un tema, pues, un poco difícil. Mientras trabajamos en la preproducción, yo le decía al pastor y le dejo saber a mi audiencia, este tema no lo escogí yo, este tema lo escogió el equipo de CBC La Voz, porque yo ni de broma, hablaría de algo tan delicado como esto. Pero efectivamente, cuando la audiencia empieza a escribir y a solicitar ciertos temas, pues hay que darles una respuesta. Así que, pastor, hoy hablando del abuso en los líderes.
El abuso de poder en los líderes, que no es lo mismo ni se escribe igual. Y sí, es un tema difícil de hablar, pero yo creo que es uno de estos temas que tenemos que hablar, sobre todo en estos tiempos, sobre todo a esta nueva generación de líderes que se va levantando. El asunto del abuso de poder es algo que ha existido durante toda la historia de la humanidad. Pero contextualizándolo y tristemente es algo que de igual manera ha ocurrido a través del tiempo en los líderes, en el liderato de nuestras iglesias, en el liderato de nuestras organizaciones eclesiásticas. Y yo quiero compartir este tema no desde la perspectiva o desde la mirada de la crítica o desde el juicio. Me gustaría que el que nos está escuchando, y sobre todo si es líder, pueda escucharnos con un oído reflexivo. Me gustaría traer, ¿verdad?, la conversación desde la reflexión y no desde el juicio y desde la crítica. Y hago esto.
Me parece muy sabio, pastor, y yo estoy de acuerdo 100% con usted.
Sí, y hago esto para que de partida, de salida, el que nos está viendo y nos está escuchando pueda romper el paradigma, ¿no? No pretendemos que levante un muro porque ahora van a criticar o tal vez me siento aludido. No, lo traigo desde la perspectiva de la reflexión, porque yo creo que de una forma u otra todos los que estamos en alguna posición de liderato hemos caído en esta trampa. Incluso voy a traer un pensamiento de que los apóstoles de Jesús también cayeron en esta trampa. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que posiblemente una persona que se ve en la necesidad o que inconscientemente su manera de liderar está desde el abuso del poder, es que está, lo primero que tiene que tenemos que entender es que hay una gran diferencia entre poder y autoridad. Yo quiero empezar por ahí, porque si no tenemos clara la distinción entre poder y autoridad, podemos fácilmente caer en el abuso del poder, porque hay una línea bien fina entre una cosa y la otra. Mira, el poder, cuando una persona está en una posición de liderato, el peligro del poder es que necesitas imponer algo, una instrucción, un punto de vista, y cuando necesitas imponerlo es porque desde el otro lado hay cierto grado de resistencia. Entonces, cuando te encuentras con la resistencia, yo diría que es de una manera orgánica, natural, la naturaleza de pecado que todos tenemos dentro nos hace como que imponernos por encima, porque tengo la autoridad y tengo el poder para ir por encima de tu resistencia, ¿verdad? No, quiero que me vayan siguiendo. necesito llevar un mensaje, necesito transmitir algo, necesito dar una instrucción o necesito dar una orden a mi subordinado, a las personas que están debajo de mí. Entonces, cuando siento algún tipo de resistencia, ahí de manera natural necesito imponer mi criterio y eso es abuso de poder. El otro punto de vista, la autoridad, es cuando yo tengo la capacidad de conseguir que otro haga lo que necesito que haga sin imponerme y tomando en cuenta su criterio. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, se da muchas veces el abuso de poder por ignorancia, porque no hemos sido preparados, pero se da muchas veces el abuso de poder porque no sabemos cómo ejercer nuestra autoridad. Entonces, esto se da en todos los contextos, esto se da en el gobierno, esto se da en las empresas, en las corporaciones, pero también se da en nuestras iglesias. Y ahí es que yo quiero detenerme. Yo quiero detenerme en los líderes pastores, en los líderes conciliares, en los líderes, en los líderes de cualquier ministerio, para que nos evaluemos si estamos, cuando queremos dirigirnos a nuestras iglesias, o queremos dirigirnos a nuestros ministerios, queremos dirigirnos a nuestra gente, lo estamos haciendo desde el poder, o lo estamos haciendo desde la autoridad. Mira, te comparto. La definición en griego de la palabra autoridad es la palabra exousia, que implica la autoridad que viene de adentro. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos que Dios tenía tanto el poder como la autoridad. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. Dios tenía el poder, Dios creó los cielos y la tierra, Dios tiene todo el poder. Pero dice la Biblia que a nosotros nos fue dada autoridad. Dice que Jesús le dio a sus discípulos autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para sanar los enfermos. Entonces, cuando estamos hablando de poder y autoridad, estamos viendo que muchas veces el poder me lo autoconfiero porque tengo la posición, porque soy el dueño, porque soy el presidente, porque soy el pastor, porque soy el obispo. Me autoconfiero el poder cuando debiera estar ejerciendo mi liderato desde la autoridad delegada. Primero, delegada por Dios, porque lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si tú que me estás viendo, escuchando, estás en un puesto de liderato como pastor, como líder ministerial, como líder de adoración, en cualquier contexto de liderato, entiende que estás ahí por la gracia y por el favor de Dios. Entonces, la autoridad que tienes para ejercer como pastor, como obispo, como lo que sea, es porque Dios te la ha dado. Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, yo empiezo a pensar, yo empiezo a trabajar con la estructura de pensamiento mía como líder, de que si Dios me delegó la autoridad y yo estoy en una posición de autoridad porque Dios me puso ahí, no necesito imponer nada ni ejercer el poder que tengo porque Dios me va a respaldar. El asunto del poder y el asunto de la autoridad es un asunto de carácter, es un asunto del corazón. Entonces,
eso cuéntame. Quiere decir, pastor, entonces, que cuando estamos experimentando o estamos en un ambiente, una atmósfera donde se violenta el criterio de la persona, hay un problema, y el problema no es a nivel de, digamos, los empleados, los subalternos, los miembros, sino a nivel administrativo, a nivel de liderazgo. Pero esto es más delicado porque ¿cómo y quién puede tratar el carácter, el corazón? Es uno mismo.
Exactamente, y por eso es que me encanta tu intervención, porque precisamente por eso es que empecé diciendo que el que nos ve y nos escucha tiene que hacerlo con oídos de reflexión. ¿Por qué? Porque siempre en toda organización, en todo pastor va a tener resistencia, todo pastor. Todo líder ministerial siempre va a tener a alguien que le va a hacer la vida de cuadrito. Siempre va a haber alguien que se quiere imponer. Siempre va a haber alguien que nos quiere llevar la contraria. Siempre va a haber alguien que incluso quiere imponer su criterio por encima mío, que tengo la autoridad. Siempre, siempre, amado que me escucha, el que nos está viendo, siempre vamos a tener ese tipo de resistencia. Entonces, el que tiene que elegir o ejerzo el poder o simplemente busco la manera de moverme en autoridad, soy yo. Esto no es un asunto del subordinado, es un asunto del líder. Por eso es un asunto de carácter, es un asunto del corazón. Por eso la Biblia es tan poderosa cuando dice que todos nosotros, sobre toda cosa, sobre el intelecto, sobre la autoridad, el lugar que estés viviendo, sobre toda cosa que tengas que tener cuidado, ten cuidado con tu corazón. Porque de él es que emana la vida. Entonces, cuando nos dejamos llevar por la frustración, no me respetan o simplemente no hacen las cosas como yo quiero que la hagan, impongo poder, impongo criterio, obligo a que las cosas pasen y posiblemente la cosa pasa. Posiblemente la gente se mueve, pero no. Yo te aseguro que el resultado no se alinea. Y escucha bien lo que voy a decir, el resultado posiblemente no se alinea a la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios, porque Dios no quiere que nosotros como líderes nos movamos en el poder, nos movemos en la autoridad. Mira, déjame contarte este asunto de los discípulos. Una historia que se ve en los evangelios. Jesús le está diciendo, está hablando de cómo le pregunta a los apóstoles o a sus discípulos qué decía la gente que era él. Y empezaron a decirle y a darle todas las explicaciones. Entonces, Jesús se vira y le dice, oye, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí salió Pedro, que siempre era el bravo, que siempre era el portavoz de los demás. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías. Entonces vemos que esa respuesta a Jesús le molestó. Pedro estaba diciendo la verdad. Jesús era el Mesías. Pero en el contexto en que Pedro da esa respuesta, se da en el contexto geopolítico de ese tiempo. Tenemos al pueblo de Israel subyugado al poderío. Otra vez la palabra poder. Al poderío del régimen romano. Entonces el Mesías que los judíos estaban esperando era un Mesías guerrero, era un rey, era alguien que iba a retar el poder de los romanos. Pero ese no era el Mesías que Jesús esperaba que le contestaran. Entonces Jesús viene y le dice y le responde a Pedro, y ve, para no ir a la historia completamente, pero vemos incluso que Pedro se molesta con Jesús, lo jala aparte y lo regaña, y Jesús y Pedro se autoadjudicó esa libertad de regañar a Jesús, y Jesús le tiene que decir, quítate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Lo que implica esto es que Jesús, cuando le dicen que era el Mesías, no era el Mesías que venía a imponer el poder de un rey. Jesús tuvo que explicarle a sus discípulos que aunque él tenía todo el poder y toda la autoridad, tenía que pasar por el sacrificio de la cruz. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de carácter y asuntos del corazón como líderes, nosotros tenemos que filtrar la autoridad que nos ha sido delegada por la cruz. Muchas veces queremos el poder de la posición, del pastorado, del líder ministerial, queremos el poder que nos da la posición, pero poco estamos dispuestos a filtrar mi corazón y mi carácter por la por la cruz, por el camino a la cruz, que no es otra cosa que entregar mi humanidad para dejar que Jesús y el Evangelio de Jesús prevalezca en mi vida. Entonces, para ir, ¿verdad?, cerrando la conversación y el pensamiento, resumo de esta manera. El poder está relacionado con la imposición de la voluntad propia hacia otra persona. Y la autoridad está relacionada con de qué manera yo puedo llevar un mensaje y hacer parte de este mensaje a los demás. No puede existir autoridad si yo no modelo lo que quiero decir. En otras palabras, y ahora amplío el asunto de la autoridad y del poder, porque esto se da no solamente en las iglesias, en el liderato, se da en las casas.
Pastor, para antes de movernos al próximo punto, me gustaría pues aclarar un poquito esta conversación entre Pedro y Jesús por motivo de la audiencia, ¿no? Entiendo que usted se refiere a la conversación específica donde Simón Pedro le contesta a Jesús la pregunta de quién dice que son, y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pero según tengo acá, Jesús le dijo, bendito eres, Simón, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, me gustaría, para aclarar, saber el versículo bíblico específico de la conversación a la que usted se refiere en este momento.
Mira, ahora mismo no lo tengo a la mano, pero lo podemos buscar. Esta conversación en los evangelios creo que está en Marcos. Es cuando precisamente se da ese contexto. Entonces, Jesús después empieza a decirles que él tendría que padecer, que tendría que entregar su vida por los demás, que tendría que pasar, por eso hablo del camino a la cruz. Entonces, ahí es que Pedro ya lleva aparte a Jesús y le dice, en otras palabras, no hables de esto, maestro. Y entonces ahí es que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y la respuesta es que Jesús, teniendo el poder y la autoridad, reconocía que él tendría que pasar tendría que pasar camino a la cruz.
Lo encontré.
Entonces, creo,
pastor,
que está en Marcos.
Lo encontré. Está en Mateo 16. Hay una parte ahí donde Simón le dice 16:15. Y esta es la parte de la conversación. Dice que, pues Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él dice, bienaventurado eres. Y luego Pedro le dice, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo os daré las llaves del reino. Está hablando de autoridad, como usted dice, y todo lo que atéis en la tierra. Y luego advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo. Entonces ahí dice Pedro, obviamente, nos estamos acercando a la parte donde Jesús volvió a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Eso está en el versículo 23. So, es Mateo 16, 23. Es en esa conversación.
Sí, y en el contexto, lo encontré en el contexto que lo estoy compartiendo, porque aparece en Mateo, aparece en Lucas, y en el contexto que lo estoy compartiendo es en Marcos. Desde el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de los tres días. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle en el 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí es que estoy contextualizándolo, es en Marcos 8, del 28 en adelante. Así que qué bueno que pudimos aclararlo para que la gente pueda ir ahí a la Biblia y pueda ver de lo que estoy hablando. Básicamente, otra vez repaso el principio de esa lectura, es que la respuesta que Pedro le da a Jesús a la pregunta de quién dicen ustedes que yo soy, Pedro la da desde la realidad geosocial política de ese tiempo. Esperaban un Mesías guerrero que tuviera el poder de destronar al poderío romano. Y Jesús le dice, no, no, ese no es el Mesías. El Mesías es el que vino a padecer, el que vino a sufrir, el que vino a pasar por la cruz. Entonces, qué bueno que nos paramos ahí de nuevo, porque esa debe ser la mirada de un buen líder. Un buen líder no puede ejercer su autoridad desde el poder de tratar de imponerse, sino desde la humildad de reconocer que para ser pastor hay que ser humilde, hay que sufrir el camino, hay que pagar el precio. Para ser un líder ministerial hay que pagar el precio, tal y como Jesús, siendo Dios y teniendo el poder, lo hizo. Entonces, yo creo que ahí está, y me gustaría resumir y dar seis pasos, ¿verdad? Porque siempre procuramos no solamente traer la mirada de la reflexión, sino decir, bueno, ¿y qué hago? Como líder, ¿qué se supone que sea lo que haga? Como pastor, ¿qué se supone que sea lo que haga? Porque si estuviéramos hablando entre dos boricuas, diríamos, bueno, pues es fácil, con la boca es un mame, y ahora dime cómo lo tengo que decir. Pues entonces, para todos los que nos están viendo y escuchando y que tienen posiciones de liderato, aquí les va. Número uno, permita a la gente que tiene a su cargo que tomen decisiones. Y vamos a ver cómo en estos seis puntos es un asunto del corazón. Porque si yo no tengo clara mi posición, dónde Dios me posicionó, yo no voy a poder, no se me va a hacer fácil que los demás tomen decisiones, porque otra vez, miedo a que, como decimos acá, no se ruchen el palo, miedo a que se mine mi autoridad. Número uno, permita que los demás tomen decisiones. Número dos, permita que la gente que está a su cargo cometan errores. Usted los comete. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Entonces, si alguien que yo tengo a mi cargo comete un error de la forma que sea, yo como líder estoy llamado no a señalar el error, sino a disipularte, sino a darte las herramientas, sino a ayudarte a cómo tú ser mejor. Pero no puedo ayudar a los míos a que sean mejores si no les permito que cometan errores. Tres, permita que los demás defiendan su manera de pensar. Uno de los grandes problemas que tenemos los líderes es que nos creemos que tenemos la verdad, y la verdad se convierte en una mirada de verdad absoluta. La Biblia nos enseña que Cristo es la única verdad. Todo lo demás son perspectivas. Así que yo como pastor, yo como líder, yo puedo tener una perspectiva, yo puedo tener un punto de vista, pero esa no es la verdad absoluta. Entonces yo debo darle oportunidad a los demás de que pongan su punto de vista. Cuatro, dele a la gente libertad de movimiento. Deje que la gente haga. El problema del poder es que necesito tener control de todas las cosas. Y el gran problema de muchas iglesias que se secan, de muchas iglesias que no trascienden, de muchas iglesias que mueren en el camino, es porque el liderato necesita tener el poder y no se multiplican en otro. Y aquí voy a abrir un corto paréntesis de una experiencia propia. Yo una vez estuve con un líder que me decía, estábamos en una conversación y había alguien que estaba pidiendo unas credenciales para evangelista. Y este líder que tenía la autoridad de otorgar esa credencial me dice, Johnny, yo no la puedo dar porque él predica mejor que yo y se va a quedar con mi posición. Así me decía, y yo le decía, pero es que yo no puedo creer lo que escuchan mis oídos. Entonces, dele libertad de movimiento. Si usted está claro que Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar, no tenga miedo. 5, permita que los demás crezcan. Multiplíquese en los demás. Johanna, ¿por qué yo estoy aquí hablando contigo? Yo estoy aquí hablando contigo porque un pastor, el pastor Rey Mato, no tiene ningún problema en que cuando él no puede, dice, Johnny, vete, cúbreme, porque él está claro como líder y yo estoy claro cuál es mi posición. Entonces, ni él siente que yo le voy a hacer ruchar el palo, y yo por honor y por honra a quien es mi pastor, simplemente estoy aquí cubriendo las bases de quien es mi pastor. Y por último, y no menos importante, permita que la gente se vaya.
Wow.
Cuando usted encuentre mucha resistencia y no tenga manera de resolver el asunto y alguien le dice, pastor, yo me tengo que ir porque aquí no encuentro mi lugar, no tenga miedo, deja que se vaya, bendígalo, que si Dios está en el asunto, lo va a bendecir a él y lo va a bendecir a usted.
Wow. Pastor Johnny Beauchamp, una enseñanza increíble. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.